Personalmente, creo que en la vida hemos venido a aprender. Cada uno tiene sus asignaturas particulares y las situaciones que vivimos cada día son las lecciones que nos permiten ir aprobando estas materias. Por eso cada persona tiene una vida tan diferente a la de otros seres humanos. Y por eso creo en el agradecimiento a cualquier situación que acontezca en la vida como algo fundamental para ser capaces de aprender lo que esta situación nos trae. Uno de los pocos requisitos que nos plantea la vida para poder hacer de este viaje algo que merezca la pena ser experimentado o contado es descubrir cuáles son esas asignaturas. Yo a veces me imagino que hay como tres grandes bloques, tres grandes grupos de asignaturas. Uno sería la mente, otro sería el alma, el espíritu, y por último habría el cuerpo. Nuestra intuición se comunica con nosotros a través de nuestro cuerpo, por eso es tan importante ponerle atención y ver qué nos dice, cómo se siente, ser capaces de escuchar a nuestro cuerpo. Hoy hablamos de coaching corporal, o lo que es lo mismo, de cómo podemos emplear nuestro cuerpo para llevar una vida más plena. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en la vida, esto es una tribu y les doy la bienvenida a una hora de pensamiento positivo.
Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
¿Se siente en ocasiones desconectado de su cuerpo o esto del cuerpo le suena como a chino, le suena como a tema de actores, quizá de actrices, quizá de personas que hacen yoga? ¿Le gustaría saber cómo puede integrar la perspectiva del cuerpo en su día a día? A nosotros también. Por eso hemos llamado a dos personas que ya han estado con nosotros en la tribu de pensamiento positivo. La primera de ellas, Silvia Escribano, socia directora de Isavia Consultores, coach de alta dirección grupal y de equipos, formadora y conferenciante, profesora del Máster de Emprendedores del Instituto Pensamiento Positivo y además entusiasta del cuerpo.
Hombre, una apasionada. Oye, apasionada del cuerpo.
¿Cómo es que te da por trabajar con el cuerpo? ¿En qué momento de tu vida hay un clic que dices, aparte de observar la parte de la mente cuando trabajo con el coaching, voy a integrar la perspectiva corporal?
Pues mira, fue precisamente 2 años después de terminar, en el año 2003 más o menos, cuando terminé de formarme en coaching. Había como una parte de mí que no terminaba de sostener todo lo que yo creía que había aprendido ya, ¿no? Todas las preguntas que me había hecho, pues parecía que no se terminaban de transformar, ¿no? Y de repente apareció delante de mí una escuela de teatro. Me metí sin más y estuve una semana trabajando en una escuela de teatro donde me sentía perdida, donde aparecían cosas de mí que ni yo misma conocía, y entonces decidí que ahí debía quedarme. Y hasta hoy.
Oye, cuéntanos un aprendizaje que hayas hecho estos últimos años.
¡Wow!
Con respecto al cuerpo, este, el principal, el que digas, Sergio, esto es.
Pues mira, yo gracias al cuerpo he conectado con mi equilibrio, con mi serenidad. Todo eso que decimos los coaches de que para estar en equilibrio, en armonía, necesitas, bueno, pues que tus tres dominios, los que tú decías, ¿no? El mental, el emocional y el corporal, que estén en absoluta coherencia. Bueno, pues os puedo decir que mi experiencia es así. O sea, la serenidad se nota en la respiración, se nota en el ritmo, en la velocidad, todo está bien, ¿no?
Todo está bien.
Todo está bien.
Todo está bien. Antonio del Olmo es la otra persona que hemos llamado hoy, que vino en otra edición de Pensamiento Positivo, terapeuta corporal y gestáltico. Siempre que voy a decirlo me lío, gestáltico. Lo voy a tener que ensañar. Formado en gestalt y sobre todo llevas un programa en Madrid.
Sí.
Que se dedica a enseñar a las personas qué.
Trabajo corporal y un poco lo mismo que decía Silvia, pues diferentes maneras de aplicar el trabajo del cuerpo al equilibrio en diferentes ámbitos, en la vida personal, en la vida profesional, en el arte, porque el cuerpo está en todo lo que hacemos y tiene todas las posibilidades para que lo desarrollemos y le miremos con curiosidad y con ganas de aprender de él todo el rato.
¿Qué ha pasado, Antonio, en esta sociedad para que solo, bueno, no sé si solo, pero para que primordialmente le prestemos tanta atención a la mente y el cuerpo lo tengamos como un ciudadano de segunda, casi como, sí, como un sin papeles, ¿no? Como, bueno, está por aquí, pero no sabemos muy bien qué hace, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, yo creo que hay muchas cosas que han pasado, difíciles de resumir, pero creo que es una inercia que hemos ido cogiendo, es un hábito en el que estamos viviendo hace mucho tiempo ya, como que lo que prima en nosotros es el pensamiento, y como tú dices, es como si tuviéramos una casa, un edificio donde vivimos acomodados y casi siempre vivimos en la azotea. No nos damos cuenta de que tenemos una serie de plantas donde podemos acomodarnos mejor para sacarle más rendimiento y más capacidad y más calidad a nuestra vida de todos los días, ¿no?
Un aprendizaje que hayas hecho estos últimos años, Antonio, que nos puedas trasladar a la tribu de pensamiento positivo.
Un aprendizaje, solo uno, Pues...
Bueno, espero que más, porque nos queda una hora por delante.
Sí, sí. Pues me viene mucho lo que acaba de comentar Silvia. Yo creo que el cuerpo es el lugar desde el cual vivimos. Entonces, el equilibrio entre los tres dominios inevitablemente me vuelve como un... Me resuena mucho lo que ha dicho Silvia. Me parece que es el aprendizaje y la inspiración también para mí de seguir trabajando con el cuerpo, ¿no? Cómo profundizar en ese equilibrio complicado entre todo lo que vivimos, la familia, los amigos, la pareja, el trabajo, la vida espiritual. Y creo que todo eso se filtra, pasa y está en el cuerpo, sin duda. Entonces, es un gran aprendizaje continuo de descubrimiento.
Como cada sábado estamos aquí en Pensamiento Positivo, cuando pasan unos minutitos de la una de la tarde, tenemos un número de teléfono, el 900-106-106. Tenemos un Facebook, el de Pensamiento Positivo, y también el mío propio, el de Sergio Fernández. Tenemos un email donde nos pueden escribir y donde nos pueden escribir para venir a ver el programa en directo. Saben que muchos días abrimos el estudio y se nos llena de personas de todas las edades y de todas las partes de España, incluso a veces de fuera de España, que vienen a ver cómo hacemos el programa en directo y a compartir un ratito con todos nosotros. El email es infopensamientopositivo@gmail.com. Tenemos además un canal de YouTube, grabamos todos los programas, hacemos lo que nadie hace, estamos obsesionados con dar y dar cada vez más. Así que grabamos todos los programas y los subimos a YouTube. El canal de YouTube es Pensamiento Positivo 1 y los colgamos también en el blog, en pensamientopositivo.org. Pero hay muchas personas que nos dicen, oye, que queremos escuchar el programa cuando vamos en el coche o cuando vamos a hacer deporte. No hay problema, lo subimos a iTunes, lo subimos a iVoox, lo subimos a abc.es/radio, estamos con ustedes. Y además les pedimos una cosita, y es que cuando comenten a alguien que escuchan Pensamiento Positivo, porque hay algo más bonito que compartir aquello que nos gusta, sea Pensamiento Positivo o sea cualquier cosa, le digan a las personas con las que lo comparten. Pueden recuperar todos los programas en pensamientopositivo.org o en canal de YouTube o en abc.es/radio. Arrancamos con Coaching Corporal. Ahora sí que sí.
Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
A la mayoría de nosotros nos han enseñado a no sentir nuestras emociones. Bueno, en realidad las sentíamos, pero nos hicieron que no les pusiéramos foco. O bien, si las sentíamos, a no expresarlas. Se fomenta la razón en nuestra sociedad y se fomenta el mantener la cabeza fría como métodos para invalidar las cualidades potencialmente subversivas de las emociones y de las pasiones. Nosotros aquí en Pensamiento Positivo hablamos mucho de pasión y de emoción, pero son palabras que en muchos ambientes se ven como subversivas, como revolucionarias. Así que, en consecuencia, negamos nuestros sentimientos, ocultamos nuestras emociones y limitamos nuestras expresiones. La cultura occidental ha hecho del cuerpo algo inferior y diferente a la mente y a los sentimientos. Segunda idea del día de hoy, la comunicación no verbal. La mayor parte de lo que expresamos lo hacemos con el cuerpo. Yo te voy a contarles algo. Hace años descubrí, gracias a la Escuela de Palo Alto, esto que es la comunicación no verbal. Recuerdo que encontré un libro de Flora Davis, La comunicación no verbal, luego descubrí el de Mark Knapp, y luego me leí la tira de libros de estos temas. Pero estos dos están muy bien para entrar, Flora Davis y Mark Knapp. Y me fascinó esto de que pudiera emitir a través de dos dominios, ¿verdad? A través de lo verbal y a través de lo corporal. Y me fascinó también la idea de que cuando hay discrepancia entre lo verbal y lo corporal, siempre prima lo corporal. De verdad, se va a divertir muchísimo leyendo estos libros. Y tercera idea del día de hoy, escuchar a nuestro cuerpo, que es el medio que emplea su guía de sabiduría interna, esa guía que cada uno de nosotros, por el mero hecho de nacer, tenemos. Y ese es el método, esa es la vía que utiliza su vía de sabiduría interna para comunicarse con usted. Así que luego hablaremos de cómo tomar decisiones, pero cuando tenga que tomar decisiones, escuche a su cuerpo. Quédese unos instantes en silencio, plantéese las dos opciones y deje que su cuerpo le hable. A lo mejor le da una sensación con la opción A y le da otra diferente con la opción B. ¿Por qué no hacerlo? No tiene nada que perder y mucho que ganar. El currículum de Antonio del Olmo lo van a encontrar fácilmente en internet, solo tienen que poner trabajo corporal o Antonio del Olmo. Nosotros queremos indagar un poquito más en quién está detrás de este nombre y por eso contamos, como siempre, con la ayuda de Cristina Serrato y susbiografiasconalma.com.
Antonio del Olmo es un creativo optimista, patológico, que siempre encuentra el lado positivo a las situaciones y la oportunidad en cada esquina. Admira la conciencia del bien común, a las personas que hacen cada día aquello que es útil para los demás, a los que en vez de quejarse se ponen manos a la obra, y a sus padres, que tuvieron 7 hijos y aún permanecen unidos. Seguidor del arte de correr sin prisas, siempre en estado de alerta tranquila, su mayor miedo es la inercia social, sentirse esclavo y hacer esclavos. Su idea de la felicidad perfecta es estar en paz con el ahora y crear situaciones para compartirlo. Y su frase fetiche reza: si la mente es como el aire y el cuerpo como la arena, si queremos ver cómo se mueve el aire, podemos mirar en la arena. Su mayor logro es la relación con su mujer, el nacimiento de su hija Clara y haber persistido en consolidar su vocación de trabajar con el cuerpo. Su posesión más atesorada, las músicas de su vida. Su objeto preciado, un barquito de madera que hizo en el colegio con 8 años. Y su mayor deseo para las generaciones venideras es que reconcilien su forma de desarrollo social con la naturaleza. Deseoso de que el mundo posea más humildad para reconocer los errores cometidos en términos de salud y felicidad humanos, le gustaría irse en paz, agradecido a la vida con mayúsculas, de la mano de sus seres queridos y con una buena música que le inspire para el siguiente baile, para así, quizá, regresar a la tierra convertido en una mejor versión de sí mismo, en la que se tome las cosas menos en serio y dedique más tiempo a sus familiares y amigos.
Pensamiento positivo. Sergio Fernández.
Bueno, bueno. Oye, ese barquito de madera es como el Rose Band de Ciudadano Kane. ¿Lo mantienes?
Lo mantengo. Me siento como en los toros. Ahora mismo me viene la imagen de los toros. Cuando sale el toro con la fuerza y de pronto le ponen las banderillas. Me siento así como blandito, ¿no? Sí, sí, lo tengo todavía, este barquito de madera, lo tengo delante de la mesa de trabajo y me acompaña. Es un recuerdo muy bonito. Era un trozo de madera vasto y me tocaba hacer un barquito, me lo pidieron en el colegio. Y bueno, lo intenté, no me salió, lo intenté otra vez, no me salió. Hasta que, bueno, pedí ayuda a mi padre me dijo que lo podía conseguir y a partir de ese momento lo conseguí y siempre me ha inspirado mucho eso.
Uh-huh. Bueno, y estamos también con Silvia, que hoy vamos a charlar a la limón. Hoy vamos a estar todos juntos aquí charlando.
Eso es.
Oye, la primera idea yo creo que tenemos que tratar hoy aquí en Pensamiento Positivo es esta de que los sentimientos se expresan en el cuerpo constantemente. Están ahí siempre, no podemos evitarlo.
Sí, es algo que va a pesar nuestro. O sea, hagamos lo que hagamos, el cuerpo emite continuamente, como decías, los libros de Flora Davis. Aunque nos estemos quietos, aunque cerremos los ojos y apretemos la boca y hagamos fuerza con todo, estamos expresando, nuestra presencia es una manera de estar expresándonos a nosotros mismos, nuestra morfología física es resultado de nuestro proceso de vida, y todo nuestro cuerpo permanentemente, la respiración, el tono de voz, la musculatura, todo habla de nosotros mismos, ¿no? Es algo que inevitable.
Oye, ¿no os podéis volver locos a veces? Quiero decir, porque si uno aprende... A mí lo que me pasó cuando leí los libros de Flora Davis hace muchísimos años, sí, es que de repente hubo una época que estaba como obsesionado en leer. Era como, ha puesto la mano hacia arriba y el codo hacia atrás. Eso significa que...
Uy, esa me la dejas. Sí, solemos cometer el error, y además todos, de interpretar los gestos del otro, ¿no? A mí me gusta mucho decir que el cuerpo tuyo te habla a ti. Y nadie mejor que tú para descifrarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si lo metemos en el ámbito del coaching, que es un poco donde estamos, ¿no? Como coaches sentimos la responsabilidad de hacer algo con aquello que vemos en el cuerpo del otro, ¿no? Y yo aquí os diría, coaches, relajaros. No tenemos que hacer nada, solamente mostrarlo, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo del coach también es fundamental en el proceso del coaching, ¿no? No solamente la postura del coachee me dice cosas, sino cómo reacciona mi cuerpo, mi postura, ante lo que el otro me dice, ¿no? Ante, uh-huh, lo que el otro me expresa. Entonces es un... En coaching se dice, o hablamos de la danza de los cuerpos, ¿no?
Oye, la salud y la enfermedad. ¿Por qué el cuerpo se enferma? ¿Por qué se nos pone malito el cuerpo? ¿Porque no le hacemos caso? ¿Porque no le escuchamos? Se miran educadamente. Yo les traduzco lo que pasa en el estudio. Y se miran educadamente y se dicen, no habla tú, no tú, por favor.
Claro, claro. Nos leemos el cuerpo.
Ahí vamos.
Pues mira, el cuerpo nos va dando pequeños mensajes, ¿no? Nos va susurrando, como decimos nosotros. Lo que pasa es que solemos ir muy deprisa o le prestamos poquita atención. Entonces lo que va haciendo es que nos va hablando un poquito más alto cada vez. Y este poquito más alto, pues a veces aparece en forma de tensiones, en forma de dolores o incluso en forma de enfermedades, ¿no? Pero es una forma de decirnos que algo está pasando ahí, ¿no? Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho, pues, bueno, el dolor de cabeza, ¿no? Si ante un dolor de cabeza lo que hago es que me tomo una aspirina según lo recibo, pues estoy tapando, pues mucha de la información que el cuerpo me está dando en ese momento, ¿no? Entonces, quizá lo que puedo hacer es preguntarme primero qué me pasa, de dónde viene, de qué me habla este dolor de cabeza, ¿no? Y con qué me conecta, y luego ya si quiero después me tomo la aspirina, ¿no?
Sí. A mí esto es una cosa que me parece muy absurda de nuestra sociedad, que vende muchos productos que son alivio sintomático. Dice, uh-huh. Pero es que no lo ves que además ni siquiera te está... ¿No? O sea, que si todavía fuera alivio de la causa, dices, bueno, aún claro. Tú lo podría entender, pero es que es un alivio sintomático. Oiga, pero ¿por qué se quiere quitar el síntoma? Eso es que su cuerpo le está hablando, le está diciendo algo.
Sí, en general, el dolor, pues nos han educado para que sea algo malo, y la enfermedad también. Y es lo que está diciendo Silvia, realmente es una cosa que hemos dejado de aprender a leer, a relacionarnos con ello, ¿no? Entonces, claro, mucha de la medicina es un refuerzo para alejarnos de cómo hago cuando me pasa esto. Entonces ya no lo sé hacer porque lo he dejado de aprender. A lo mejor lo sabe el médico, pero mientras tanto, por lo menos a mí que no me pase nada, que yo siga normal. Estar normal es un estado un poco de anestesia. Anestesia...
Es estar zombie, ¿no? Un poco. Yo tengo un amigo que dice, las pelis de zombies triunfan en nuestra sociedad porque la gente se siente identificado. ¿No? Sí, o sea, sí, como vemos pelis de zombies, mira, como yo.
Sí, lo creo, sí, creo que estamos más cerca del zombie cada vez. O sea, todo potencia eso, ¿no? Distanciarnos, anestesiarnos, no escucharnos, y así vamos, y así nos va.
Y yo creo que a veces también cuando hablamos de salud y de cuerpo, yo a veces tengo la sensación de que me perdone si alguien se siente ofendido, no es nuestra intención en pensamiento positivo, ¿no? Pero que a veces el enfoque de la medicina es como el del automóvil. O sea, tú llevas el coche o la bicicleta al taller y te dicen, se le ha estropeado el freno, le vamos a cambiar el freno. Oiga, pero es que mi cuerpo no es como una bicicleta. O sea, si usted me cambia la uña del meñique, eso va a afectar a otras partes de mi cuerpo. Y yo creo que no tenemos esa visión holística de que lo que haces en una parte de tu cuerpo influencia al resto. Sí o sí. Esto no es opinable, esto es así. No sé qué opináis de esto. ¿Cómo podemos profundizar en esta visión más holística de nuestro cuerpo?
Esto es así. La persona es una unidad, es un único sistema. Y efectivamente tú lo decías muy bien, ¿no? El cambio en una de sus partes pues afecta a la totalidad. Entonces, si en lugar de llevar el coche o el cuerpo a reparar cuando se pone malito, ¿no? O cuando
es que es verdad que llevamos el cuerpo a reparar, ¿eh?
Total. Y le decimos a alguien, lo ponemos en manos de alguien que sabe de eso, ¿no? Que es el médico, y le decimos, haga algo con esto, porque yo no sé qué hacer, ¿no? Entonces, si en lugar de hacer eso estuviéramos atentos cada día a las señales, a las pequeñas señales que nos va dando, pues el médico nos va a acompañar en ese proceso, ¿no? Pero al final yo creo, y además lo creo firmemente, ¿no?, que yo soy el único generador o el máximo, al menos, responsable de mi propia salud, de mi propio equilibrio.
Hace poco he leído, no sé si lo conocéis, el libro este, La ley de la atracción, de Jerry Hicks, uh-huh. que me ha fascinado, ¿no? Y habla un poco de esto de que todos nuestros pensamientos son los que generan la realidad. Ya lo sabíamos, que todo lo tangible tiene lugar en lo intangible, pero cómo nuestros pensamientos pueden generar salud en nuestro cuerpo, ¿no? Que este sería otro tema interesante también.
Sí, sin duda. O sea, el centro de nuestro generador es el pensamiento. Nuestro pensamiento genera nuestra realidad. Y, por supuesto, eso se expresa y se transmite en los otros niveles de nosotros. En lo emocional tiene una repercusión inmediata, en lo corporal tiene una repercusión inmediata, ¿no? La capacidad de autosugestionarnos con las situaciones, las creencias que tenemos, tanto positivas como negativas. Realmente, yo creo que el meollo, el tema está en la mente, ¿no? Pero donde lo podemos manejar mejor no es en la mente, sino es a través del cuerpo, porque es donde se hace más tangible la realidad, ¿no? La mente es muy impalpable, es como que se nos escapa todo el rato, ¿no? Más difícil tocarla. Sin embargo, el cuerpo sí que la materializa, la mente, ¿no?
Oye, recomendadnos algún ejercicio, alguna propuesta así para escuchar nuestro cuerpo y gozar de más salud, no sé, ¿qué podríamos hacer?
Bueno, yo, mira, si me permites, yo vengo este fin de semana de un taller de danza primal que ha sido, bueno, maravilloso. Y resumiendo mucho, porque el trabajo es muy poderoso, lo que hace la danza primal es un trabajo corporal que lo que te permite es entrar en los bloqueos energéticos que tenemos en el cuerpo humano. Es decir, cuando no sabemos gestionar una determinada situación, cuando hay una emoción que no miramos o que se nos queda atragantada, Esta danza lo que habla es que la persona tiene 7 capacidades básicas. Uh-huh. Y desde esas capacidades básicas se mueve. Y estas capacidades básicas, pues como la confianza, como la creatividad, como el propio poder personal, entre otras, ¿no? Esas están localizadas en cada uno de los centros de energía, ¿no? Que, bueno, llamados chakras, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues simplemente el mover cada uno de los chakras con un movimiento muy concreto, por ejemplo, el chakra bajo, ¿no? Que decimos que conecta mucho con la confianza, ¿no? Con mi propia autoseguridad, con mi supervivencia, ¿no? Pues trabajos simplemente de muy tribales, ¿no? Como de danzas de estas de tantanes, sí. Si quieres, ¿no? Muy tribal, hacia el suelo, ¿no? Te hace muy consciente de la fuerza, ¿no? Que tienen tus piernas, de la fuerza que recoge, bueno, pues todo lo que es tu chakra bajo, ¿no? De la capacidad de ponerte en la realidad, en lo que hay, de sobrevivir, ¿no? Entonces, es muy difícil ponerle palabras, pero están, ¿no? Y sobre todo lo que hay es, bueno, pues una sensación muy concreta, ¿no? Cómo yo me conecto a través de una danza con mi realidad, con mi existencia, con mi familia, con mi supervivencia.
Y lo que está diciendo Silvia, traducido un poquito a la vida cotidiana, también podría ser probarte diferentes zapatos. O sea, ver cómo...
Literalmente.
Literalmente, los zapatos que tienes en el armario que ya no te pones o que te pones en situaciones especiales, ver cómo te alteran en la postura, cómo te generan diferentes maneras de estar en el cuerpo y cómo eso también te genera, por ejemplo, diferentes actitudes ante las situaciones. No es lo mismo llevar un zapato de tacón que llevar un zapato liso, que ir descalzo. La sensación de cómo estás en una situación cambia mucho y la disposición que te genera a cómo te relacionas con la situación desde el cuerpo, desde cómo te apoyas en el suelo, ¿no? Que es lo que está diciendo ya el chakra base, ¿no?
Muy gracioso esto que dices. Me gusta, hay uno de mis libros de novela favorita, Juegos de la Tardía, de Luis Landero, y allí Luis Landero dice, es injusto tener varios pares de zapatos y una sola personalidad.
Ah, pues sí.
Y me acuerdo que me quedé con esta frase del libro que...
Sí.
Pero está muy relacionado con esto
dices. Sí. Realmente sí. Y de hecho nos define mucho los zapatos, o sea, el armario de una persona habla mucho también del tipo de vida que lleva, ¿no? Según los zapatos que lleva... los usos que hace de ello, ¿no? Y algún ejercicio que hacemos nosotros también en los grupos es eso, ¿no? Como venir con zapatos diferentes y ponértelos y probarte cómo te sientes con cada zapato, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablarnos de vuestros hábitos diarios con respecto al cuerpo. ¿Qué hábito? Hay una palabra que nos fascina en pensamiento positivo, es la palabra hábito. Es decir, puedes tener una idea, estar iluminado un día... pero al final solo incorporas aquello que haces de manera repetida en tu vida, ¿no? Esta es una pregunta que lanzamos mucho aquí. Oye, ¿qué hábitos? ¿Qué hacéis de manera diaria o semanal o mensual? No sé.
Pues mira, yo me levanto y la verdad, lo primero que hago es dar gracias, pero dar gracias de verdad, ¿no?
Sí.
Gracias, bueno, pues gracias por estar, gracias por un nuevo día. Y además, tengo comprobado que ese pensamiento inicial influye mucho en cómo va a ser el resto del día,
sí,
en mí, ¿no?
Sí.
Yo luego necesito un ratito para mí. Para respirar, para conectar con cómo estoy, sobre todo con las sensaciones, no quedarme con la idea de cómo me levanto o de todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y a lo largo del día, es curioso, yo me hago 2 meditaciones con cartas, meditaciones simplemente de un par de minutos que me ayudan a situarme mucho en el presente, ¿no? Cuando siento que me voy, y afortunadamente cada vez lo siento más cuando me despisto, bueno, pues... este es mi truco, ¿no? Mis cartas. Unas cartas de oso, unas cartas de ángeles, ¿no? Que simplemente me dan un mensaje y me ayudan a, bueno, pues a situarme donde estoy, ¿no? Y por la noche, una vez más, bueno, pues agradezco y me quedo como con 3 o 4 cosas bonitas por las que puedo dar gracias, ¿no? Y me duermo con ellas.
Uh-huh. Yo hábitos tengo muchos también y los voy cambiando según la etapa en la que estoy, el momento en el que voy viviendo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy ensayando mucho el despertarme y según suena el despertador, quedarme quieto en la cama y estar un ratito sintiendo las sensaciones concretas que me da el cuerpo de temperatura, de cansancio, de un poquito empezar muy desde ahí, desde lo concreto. Me gusta mucho levantarme despacito, apoyar los pies en el suelo, sentir el peso del cuerpo cuando voy despacito, empiezo a dar los primeros pasos. Me gusta mucho ducharme y sentir la temperatura del agua. Me gusta mucho empezar a desayunar y oler el desayuno. Me gusta mucho meditar y pararme y empezar el día, como dice Silvia también, pues centrándome, agradeciendo. La verdad es que son rituales, son hábitos que hacen de mi vida una vida como vivida. Tengo la sensación de que vivo cuando estoy así. Cuando no lo hago, lo echo mucho de menos. Tengo la sensación de que la vida me lleva. Y siempre que puedo hago lo mismo antes de dormir. Me gusta cerrar el día.
Bueno, hablamos mucho de cuerpo, Así que lo que nos toca es traerlo al día a día, a la experiencia. Hay una experiencia en la que escuchar a vuestro cuerpo, algo real que os haya sucedido, que digas, mira, ayer o hace 5 años tuve que tomar esta decisión, o estaba en este embolado, o no sé, estaba en una circunstancia X de la vida, y prestar atención a mi cuerpo me ayudó de esta manera.
A mí lo primero que me viene al escucharte, Sergio, es una enfermedad que tuve en la rodilla derecha hace ya como 15 años o algo así, ya no recuerdo exactamente. Tuve un pequeño desgaste de un cartílago y era una enfermedad que no conseguían localizarme, y estuve 9 meses que los médicos no daban con lo que era. Entonces perdí toda la musculatura de la pierna derecha, se me quedó la musculatura la pierna muy finita. Y en ese tiempo yo estaba muy activo, estaba bailando, estaba en una compañía de danza, hacía muchas cosas, corporalmente hablando, y esto supuso una crisis realmente de mi identidad, de por dónde iba a ir mi vida. Entonces veía que mi pierna no me acompañaba, veía que los médicos no me dieron una solución, y mi obsesión era la pierna, la rodilla. Hubo un día que ya desde la desesperación entendí que si seguía focalizándome en esto, por ahí no avanzaba, porque no encontraba respuestas ni fuera ni dentro de mí. Fue cuando me di cuenta que tenía el resto de mi cuerpo sano, es decir, que aparte de tener una rodilla mal y una pierna mal también, en malas condiciones, tenía otra pierna que estaba bien, tenía un resto de mi cuerpo que tenía capacidad, salud, tenía una mente que podía pensar otras cosas aparte de estar preocupada con mi pierna. A partir de ese momento empecé a encontrar ayuda dentro de mí, empecé a entender otras cosas que hasta ese momento no me había planteado nunca, como por ejemplo que la articulación de la cadera o el tobillo o el pie ayudaba mucho a la rodilla, cosa que nunca había pensado. Uh-huh. Y realmente a partir de ese momento empecé a mejorar y fue como la salida de esa crisis. Los médicos al final encontraron lo que era, pero fue como un proceso paralelo de mi vivencia interna junto con lo que los médicos me pudieron ayudar finalmente, que me hicieron una artroscopia, salió bien y salí para adelante. Muy reforzado y muy agradecido por todo lo que me pasó.
Uh-huh. Wow. Yo tengo muy presente, bueno, cuando tenía 20 años murió mi padre en un accidente de coche, algo tremendamente inesperado. Estaba estudiando todavía derecho y entonces decidí que aquella muerte, aquella pérdida, no la podía vivir en ese momento. No estaba preparada ni física ni emocionalmente, ¿no?, para vivir aquello. Entonces es como que mi cabeza decidió posponer ese momento de tristeza, ¿no? Y lo pospuso tanto que me lo reencontré hace 4 o 5 años, ¿no? Durante todo este tiempo lo que he tenido han sido pues muchas, no sé si enfermedades, pero asociadas a pulmón, bronquios, respiratorias básicamente, ¿no? Y es que era algo que yo no había permitido que saliera, ¿no? Entonces, a través de un método de inducción de emociones, se llama Alba Emotin, donde, bueno, pues lo he aprendido con una profesional maravillosa que es Karma Athena, es un método que lo que te permite es conectar con las distintas emociones a través de patrones físicos, faciales, corporales y respiratorios. Entonces, a través de este maravilloso método, yo pude ir incorporando la tristeza a mi vida, ¿no? Esa tristeza que estaba ahí, que me había generado un bloqueo tremendo en el pecho, que no me permitía respirar y que me estaba generando, bueno, pues todos estos procesos pulmonares, ¿no?, que cada vez se llamaban de una forma, pero que no me permitían respirar, ¿no? Llevo trabajando con la tristeza, pues yo creo que los 3-4 últimos años. Y lo que os puedo decir es que esta presión del pecho ya no existe. No he vuelto a tener jamás, es muy curioso, ¿no?, ninguna enfermedad de tipo respiratorio, sí catarros muy leves, ¿no?, que también me dan pistas. Pero sobre todo mi aprendizaje ha sido que qué importante es vivir todas las emociones, qué importante es entrar, qué importante es quedarse y qué importante es recoger la información que nos dan, ¿no? Entonces, para mí ha sido y sigue siendo, ¿no?, pues un aprendizaje de vida el poder llorar y el poder limpiar, ¿no?, a través de las lágrimas.
Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus derechos. Henry F. Amil.
Nosotros en Pensamiento Positivo pensamos que primero es el qué y después el cómo. Pensamos que lo primero es soñar, apuntar alto, imaginar esa vida que deseamos. Y que después, cuando ya sabes lo que quieres, solo después te tienes que preguntar qué tengo que hacer para conseguirlo. Por eso, Por esto y por mucho más hemos sacado este Máster de Emprendedores. Fíjate el subtítulo: claves prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto. Te invitamos a que primero sueñes, a que primero conectes con tu pasión, con tu propósito de vida, con aquello que has venido a hacer a este mundo, y que después, y solo después, te preguntes el cómo. Y si estás en este momento en el que te estás preguntando el cómo, nosotros podemos ayudarte. Te vamos a acompañar en el proceso de definir tu modelo de negocio, de gestionar el estrés, de poner en marcha técnicas de creatividad, de desarrollar tu inteligencia financiera, de conseguir que los medios de comunicación hablen de ti, de cómo hablar en público, de todas estas cosas que nos hacen falta a los emprendedores. Además, y aquí viene la buena noticia, arrancamos segunda edición en febrero del 2013, y si nos llamas esta semana de parte de la tribu de Pensamiento Positivo, tenemos un precio loco para ti. Loco, loco, corre, llámanos. Masterdeemprendedores.com.
Conocí un segundo nacimiento cuando mi alma y mi cuerpo se amaron y se casaron. Khalil Gibran.
¿Quieres desarrollar un proyecto emprendedor con éxito? ¿Te gustaría disfrutar del estilo de vida que deseas? Por fin, lo que no se enseña en las escuelas de negocios o carreras universitarias. Las claves prácticas y la inspiración para que puedas diseñar tu propia vida y desarrollar una actividad apasionante y significativa. Aprende cómo hacerlo junto a los mejores profesionales de España. Vente al Máster de Emprendedores. Claves prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto. Este máster es una titulación propia del Instituto Pensamiento Positivo. Consulta la oferta especial de lanzamiento. Toda la información en www.masterdeemprendedores.com.
El cuerpo humano no es más que apariencia y esconde nuestra realidad. Víctor Hugo.
He leído en algún sitio de vuestro programa de trabajo corporal lo siguiente: si algo es sagrado, eso es el cuerpo humano. El centro de todo, esto parece el Renacimiento, ¿no? El centro de todo vuelve a ser el ser humano.
¿Te has escrito tú, Silvia, eso, no?
Eso lo he puesto yo, sí. Sí, la verdad es que nosotros decimos, y yo me lo creo firmemente, que el cuerpo es nuestro manifiesto de existencia, ¿no? O sea, con él somos, con él podemos expresarnos, y además revela mucha información del ser que somos, ¿no? Yo creo que igual que una imagen, pues vale más que mil palabras, un gesto, un movimiento valen más que mil explicaciones. Y hablan mucho del presente, hablan mucho de tu presente, el cómo respiras, cómo es tu postura, cómo es tu forma de caminar, ¿no? Hablan mucho de lo que estás viviendo en este momento, ¿no?
Esto lo hablábamos en el otro programa, Antonio, contigo, lo de, oye, si cambias la manera de caminar, la manera de respirar, sí, cambia tu vida. Y tú decías, bueno, igual te generas un problema corporal. Sí, sí. Pero yo sí que creo, o sea, no es lo mismo salir y andar así como mustio, ¿no?
Sí.
Que andar erguido y andar...
Claro, es una de las frases también que defendemos mucho para el tema del coaching corporal, ¿no? Que es cambiar la mente implica cambiar el cuerpo, funcionar de manera diferente, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender que esto es un proceso. O sea, que ojalá fuera tan sencillo como decir, bueno, como estoy deprimido y tengo el pecho hundido, me voy a levantar y así se me pasa la depresión. Ojalá fuera así, ¿no? Resulta que es un poquito más elaborado el tema, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo a primero... poner conciencia en lo que está pasando, entender ese mensaje del cuerpo para apoyarnos en este mensaje y poderlo elaborar y transformar también corporalmente. Por supuesto que cambiando el cuerpo, sin duda, cambiamos una actitud, cambiamos una disposición, cambiamos unos apoyos, cambiamos una energía en la que estamos apoyándonos, y eso genera un cambio en nuestra mente y eso hace que nos vayamos integrando de otra manera, ¿no? Pasito a pasito.
Sí, si me permites, el cuerpo es cierto, como dice Antonio, ¿no? El cuerpo aprende en la recurrencia y nuestra biología se transforma sutilmente. Si me permites que me lo lleve al mundo del coaching, como coaches todos los días escuchamos las nuevas declaraciones, ¿no?, de nuestros coaches. Pues quiero dejar de fumar, quiero adelgazar, quiero... Y lo que vemos es que cuando pasan unos meses, pues en una gran parte de procesos esto no ha sido así, ¿no? Y decimos, ¿pero qué ha pasado? Si yo el discurso intelectual lo tenía muy claro, ¿no? Claro, es que el discurso intelectual no se sostiene en la misma corporalidad y en la misma emoción que venía sosteniendo mi antiguo yo, ¿no? Entonces, por eso trabajamos el cuerpo, porque el cuerpo es lo que nos transforma de verdad, ¿no? Con cambios muy sutiles, muy pequeños, uh-huh, y muy recurrentes, ¿no? Como decía Antonio.
Uh-huh. Oye, me pasaste un texto que me gustó para preparar el programa, que no lo conocía. El cuerpo tiene sus razones, y decía uh-huh cosas muy interesantes. Me quedo con una de ellas que dice: ¿cuántas personas hay de toda edad cuyo cuerpo pertenece todavía a sus padres? Explícanos esto, Silvia.
Yo creo que te lo explica mejor Antonio.
Como os habéis mirado.
Corro. Pues sí, es inevitable, vamos heredando, ¿no? Vamos heredando generación tras generación, no solamente de nuestros padres, sino de los abuelos, de los tatarabuelos. Vamos heredando nuestros bloqueos, nuestras tensiones, nuestros hábitos.
¿Se hereda un bloqueo y una tensión, Antonio?
Hay una predisposición natural a poderlo heredar. Hay un ambiente familiar que se suele arrastrar normalmente. Y en principio es fácil, digamos. Si mi padre era una persona pues que no hablaba mucho, y si me está escuchando sabe que no habla mucho, pues yo soy una persona que en principio tiene facilidad para no hablar mucho también, ¿no? Entonces depende de mi capacidad de darme cuenta de esto, de mis ganas, de mi motivación para trabajarlo, pues hago de este hábito heredado un motivo de transformación personal, o hago de este hábito una inercia que seguirá pasando de generación tras generación, ¿no? Es un tema de responsabilidad, de darme cuenta, y darme cuenta en función de mi equilibrio, de mi bienestar conmigo y con los demás,
¿no? A tenor de esto que dices, Antonio, hay un concepto de Alejandro Jodorowsky que me gusta mucho, que es este, el de las generaciones de transición. Entonces habla de que hay un, bueno, esto que puede ser un bloqueo físico, puede ser un problema emocional o un trauma familiar o lo que se reproduce en cada generación. Exacto. Desde hace mucho tiempo. Incluso a veces se salta una generación, pero aparece dos más tarde.
Exacto.
Y Jodorowsky habla de esto, de hacer generaciones de transición, de decir, oye, esto se va a quedar aquí, o sea, esto ya no sigue hacia abajo en el árbol genealógico.
De eso se trata, o sea, es un trabajo que tiene esa posibilidad, esa trascendencia también de cambiar realmente a futuro, ¿no? De dejar aquí un comportamiento, un bloqueo, una dificultad y cerrarla para que de aquí en adelante esto ya no siga siendo así.
Tenemos un seminario intensivo Vivir sin Jefe listo para ti, 23 y 24 de marzo, dos días completamente locos en los que vas a aprender claves para sacar tus objetivos adelante, en los que vas a aprender cómo se hace un plan de marketing, en los que vas a aprender cómo romper con esos techos de cristal, esos bloqueos y esas limitaciones que te están frenando y que no entiendes cómo. Dos días en los que vas a aprender, quizá, y seguro que sí, herramientas prácticas que puedes poner el lunes, tales como negociación, como herramientas de marketing concreto que te van a ayudar a vender más. Pero sobre todo, te vas a llevar una idea clara, y es que es legítimo, y además tienes que hacerlo, convertir tu pasión en tu profesión. 23 y 24 de marzo. Toda la información la tienes en pensamientopositivo.org, pensamientopositivo.org, y además el curso está garantizado. Si no te gustase, si no cumpliese tus expectativas, por el motivo que sea, nos lo dices y te devolvemos el dinero. Tan seguro estamos de que lo que ofrecemos es absolutamente guau.
Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
Ve más despacio y disfruta la vida. Cuando vas deprisa, no solo te pierdes el paisaje, sino el sentido de a dónde vas y por qué. Eddie Cantor.
Así que vamos a toda velocidad, parece.
Wow. Efectivamente, vamos muy deprisa. Nos solemos parar poco en la vida. Y es porque llevamos una inercia, ¿no? Yo aprendí con un gran maestro, ¿no?, que un poco la base de nuestro comportamiento está en el movimiento. Y él decía, y a mí me llamó mucho la atención, que este movimiento es absolutamente único. Es como la huella digital, ¿no? Que todos tenemos una huella digital, a veces muy parecida, pero es radicalmente distinta. Y esto es un poco la base del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tendemos, hay unos que tendemos a ir demasiado deprisa, hay otros que tendemos a ir demasiado hacia arriba, ¿no? Hacia lo creativo, hacia con los pies poco en el suelo. Hay otros que tendemos a estar hacia atrás, como acogiendo, y hay otros que tendemos a estar muy apegados a la tierra, ¿no? Y bueno, somos unos artistas normalmente en seguir haciendo lo que nuestra inercia nos dice.
Es bonito también cambiar a veces y experimentar otras cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando la primera vez que tuve contacto con el coaching, mi primer coach, el ejercicio que me propuso fue ese, oye, ¿por qué no experimentas otro rol, ni que sea por un par de días? Y fue tan, tan chocante, ¿verdad?, el estar en la vida desde otro sitio.
Claro, y en trabajo corporal, de hecho, en coaching corporal lo que hacemos es proponer ejercicios bien de observación, sobre todo de observación, tanto de emociones como de tensiones, para que la persona en un periodo de pues entre 9 y 15 días se pueda observar ahí, ¿no? Porque ahí aprendes por qué hay determinadas situaciones que te generan determinadas tensiones, o por qué cuando estoy con alguien pues me genera una determinada emoción positiva o menos posibilitadora. Entonces es muy curioso, ¿no?, observarnos ahí, ¿no? Nos da mucha información.
Uh-huh. Salir de nuestro hábito en general, de cómo nos manejamos a nivel de velocidad, a nivel de tono muscular, a nivel de expresividad, siempre nos da mucha información de nosotros. O sea, hablar un poquito más despacio o hablar un poquito más deprisa o hacer las cosas con más suavidad o con más firmeza, nos va a dar siempre un contraste de cómo nos movemos normalmente y nos va a dar mucha información de por qué lo hacemos como lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no?
Uh-huh. Si todos respirásemos con tanta naturalidad como los animales, nuestro nivel de energía sería elevado y rara vez padeceríamos cansancio crónico o depresión. Alexander Lowin.
Bueno, yo creo que los animales son unos maestros para el trabajo corporal. Realmente, sí, son unos maestros porque todos sus patrones de movimientos, sus patrones respiratorios, están realmente, no tienen interferencia. O sea, son puro instinto, son muy primarios, lógicamente, porque son animales, pero para nosotros, que somos pura racionalidad, pues son una gran fuente de inspiración. O sea, ver cómo juegan dos osos, por ejemplo, ¿no? Estos osos polares, cuando ves cómo se pelean uno con otro, cómo consiguen echarse uno encima de otro sin hacerse daño. Cualquier animal, cuando le ves que está conectado con su realidad corporal inmediatamente, ¿no? De hecho, fíjate, todas las culturas orientales, el tai chi, el qigong, las artes marciales, el kung fu, etcétera, etcétera, todo viene de la interpretación de los animales y la naturaleza, ¿no? La grulla, el mono, todo viene realmente de haber estado observando y viendo cómo esto lo podemos llevar a nuestra realidad, ¿no? Y ahora esto nos resulta como muy exótico, ¿no? La grulla, el mono. Lo vemos muy desde la cabeza, pero todo es un estudio muy concreto de la naturaleza, ¿no? A mí me parece admirable.
Sí, yo además no quiero confundir animales con niños, pero yo observo mucho a mis niños cuando respiran y tienen una respiración abdominal limpia, maravillosa, que nosotros hemos perdido, ¿no?
Explica respiración abdominal.
Sí, una respiración, mira, yo además lo trabajo con mis hijos, que son pequeñitos todavía. Es una respiración donde yo les digo, poneos la mano en el abdomen y sentir como cuando tomáis aire por la nariz, vuestra tripita se hincha, como si fuera un globito.
Vamos a hacerlo todos.
Venga, tomamos aire por la nariz, inhalamos, y entonces sentimos como nuestro abdomen se hincha, como si fuera un globo. Y entonces, con los ojitos cerrados, lo que hacemos es observar cómo el aire sube, como si fuera un ascensor, otra vez hasta arriba, hasta nuestra nariz, hasta nuestra boca, y lo expulsamos. Y a la vez que expulsamos el aire por la boca, lo que hacemos es que el globito se va desinflando. Entonces, este simple movimiento, que para los niños es algo con lo que funcionan habitualmente, a los adultos nos cuesta, ¿no? Y de hecho es una práctica que en el programa de coaching corporal nuestro, pues trabajamos mucho con la respiración, ¿no? Con volver a conectar con nuestros patrones respiratorios originales, ¿no?
Porque lo que hacemos es respirar más de arriba.
Muy de arriba, sí. Muy de aquí y muy de garganta, hombres y mujeres, ¿verdad? Tenemos una respiración como muy alta y entonces la renovación del aire es mucho menor, ¿no?, que si la tuviéramos desde el abdomen.
Los hombres sabios conocen nuestra historia particular por nuestro aspecto, modo de andar y conducta. El cuerpo indiscreto no sabe callar. Los hombres son como relojes de ginebra, guarnecidos de una esfera de cristal que permite seguir el movimiento. Ralph Waldo Emerson.
Bueno, los hombres sabios saben muchas cosas. Eso está clarísimo. A mí, cuando escucho esta frase, esto que estábamos escuchando, me viene más, sobre todo, la capacidad de observación, ¿no?, del hombre sabio, ¿no? Más que lo que antes comentábamos de querer traducir los movimientos y sacar fórmulas y sacar recetas de qué quiere decir cuando hago esto o lo otro, que era lo que nos decías antes de Flora Davis, ¿no?, que estas ganas de quererlo entender todo con la cabeza, ¿no? Me parece que el tema del cuerpo va mucho por aprender a desarrollar el observador, ¿no? Como el apoyarnos en esa observación que nos va dando una información que a veces es más racional, a veces es más intuitiva, a veces no lo vamos a saber realmente leer hasta que no nos metemos más a fondo. Y para mí esto que estamos escuchando habla de esto, ¿no? De la capacidad de observar, de estar presentes y de que esta observación siempre nos va a dar una riqueza para sabernos relacionar con lo que está pasando en el momento presente, sobre todo, ¿no?
Sí, yo coincido con Antonio. Me viene mucho conciencia, me viene mucho la sabiduría como ese alguien que se escucha, se para, reflexiona y continúa avanzando desde ahí, ¿no? Y en el ámbito del coaching, continuamente el hablar de ese nuevo observador que decía Antonio, ¿no? O sea, yo quiero ser alguien distinto, ¿no? Y cuando quiero ser alguien distinto, pues a veces se me genera una confusión entre lo que ya era y que la tendencia, la inercia me lleva ahí, lo que quiero ser, ¿no? Y a partir de ahí, si soy capaz de soportar, entre comillas, ¿no?, el soportar esa pequeña tensión, empieza el cambio sutil, ¿no? Y nos empezamos a transformar poquito a poco, ¿no? Y ahí aparece una nueva conciencia, ¿no? Un nuevo ser.
En este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una casa que lleva su nombre. Usted es su único propietario, pero hace mucho tiempo que ha perdido las llaves. Por eso, permanece fuera y no conoce más que la fachada. No vive en ella. Esa casa, albergue de sus recuerdos más enterrados, más rechazados en su cuerpo. Berthel Ariversti.
Bueno, pues sí, esto es de lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? De que realmente el cuerpo es la casa, es donde vivimos, es donde transcurre toda nuestra vida, es el instrumento para la vida. Entonces, normalmente no nos damos cuenta de la riqueza que tiene, de las esquinas que tiene, los rincones que tiene, los pasillos que tenemos, de los grandes salones, de los ventanales que tenemos, de los tragaluces que tenemos. Y solemos vivir realmente en una esquinita de nuestra casa, ¿no? Solemos vivir más bien arriba, en la azotea. Normalmente desarraigados de nuestras raíces, de nuestro pasado, de nuestra realidad, y muy pendientes de lo que va a pasar en el futuro. Entonces realmente yo creo que la casa por excelencia es nuestro cuerpo, y que cuidarla, conocerla, entenderla, pues siempre nos va a aportar ventajas, beneficios, y hay mucho que hacer aquí, ¿eh? Hay mucho que hacer aquí. La crisis inmobiliaria en la que estamos es terrible.
Sí, sí, explorar sus rincones una y otra vez, ¿no? Y ver a qué huele, qué luz hay, qué luz tiene, ¿no? Y solo una cosa más, es que el cuerpo lo sentimos cuando lo movemos, ¿no? Como decía Antonio, hay zonas o hay partes que es que no sé que las tengo, porque las tengo como adormecidas, ¿no? Entonces es solo a través del movimiento, ¿no? De cuando se generan desbloqueos o localizas una tensión, o de repente dices, anda, no sabía que me dolía tanto el cuello, ¿no? Hasta que no lo muevo, ¿no? Sí, hay que cuidar la casa mucho.
¿Exacto cuánto llevamos? Perdonadme, pero 50, o sea, nos quedan 3 y medio. Vale, pues nos queda otro bloquecito. Nada, sí, pues nada, me quedo yo volando, ¿vale?
Oye, una idea, sí, así para cerrar muy rápido.
¿Una idea?
Sí, una idea que le dejéis a... algo que le pidéis a los reyes, va.
Algo que le pidamos a los reyes.
Para toda nuestra tribu de pensamiento positivo.
Pues a mí me viene que todo el mundo se ponga curioso con su propia casa, que la cuide, que se animen también a explorarlo, que se apunten al curso de coaching corporal, que creo que va a darles mucha fuerza, muchos recursos, mucha claridad para que esto sea una realidad, tanto en lo personal como en lo profesional.
Pues mira, yo diría que el cuerpo tiene inteligencia, que tiene su propio lenguaje, que no para de decirnos cosas y que, como decíamos al principio, que no lo oímos porque vamos demasiado rápido, ¿no? Entonces mi invitación desde aquí es a que os paréis, a que os observéis, a que, como decía Antonio, a que nos acompañéis en el programa de coaching corporal y animaros a moverlo, a escucharos y a seguir caminando hacia, bueno, pues hacia esta coherencia y armonía, ¿no? Hacia esa maravillosa búsqueda de la felicidad.
Oye, ¿venís otro día por pensamiento positivo?
Encantado.
Claro.
Seguro.
Vienen porque les regalo un libro para ti, un vivir sin miedo, Silvia.
Muchas gracias.
Un vivir sin jefe.
Muchas gracias.
Yo creo que ya los habéis leído, pero si no, regaladlos. Porque esto de regalar libros nos hace felices y divulga conciencia en el planeta. Así que no nos privemos de este placer.
Maravilla.
Os llamo otro día, ¿vale? Y
claro,
seguimos charlando. Es que se nos ha ido ya el tiempo.
Encantados.
Estupendo.
No somos solo cuerpo o solo espíritu. Somos cuerpo y espíritu a la vez. George Sanz. Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC. Radio. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde con Sergio Fernández. Recuerda que puedes descargarte los podcasts para escucharnos siempre que quieras en abc.es/radio, en iTunes y en ivoz.com. Y si lo prefieres, puedes vernos posteriormente en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1 y en www.pensamientopositivo.org. Pensamiento Positivo con Sergio Fernández. Si algo es sagrado, ese es el cuerpo humano. Walt Whitman. Tu
cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo. Concédele sus derechos. Henry Frederick Amil.
Pensamiento positivo. El cierre.
Hoy hemos aprendido que tu cuerpo te está constantemente hablando, que no podemos llevar el cuerpo a reparar, que lo importante es vivir todas las emociones, sean cuales sean, que el cuerpo es un manifiesto de la existencia. Lo hemos hecho de la mano de Antonio del Olmo y de Silvia Escribano. Alguien dijo que para tener éxito no tienes que hacer cosas extraordinarias, sino que tienes que hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Y así lo han hecho una semana más un equipazo compuesto por Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serrato, Andrés Triano y nuestro querido técnico, siempre al borde de esta máquina. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.